Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este martes 25 de junio. Aquí estamos desde las 6 de la mañana, en esta jornada en la que va a hacer mucho calor, pero menos calor que mañana. Más que ayer y menos que mañana. Hoy llegaremos a los 35, pero nos dicen los del tiempo, ojo al manojo, que por encima de 40 grados a partir de mañana durante los próximos días, 5 o 6 días. Ola de calor insólita en esta época del año, porque es más de julio que de final de junio, dicen los del tiempo. 15 grados por encima de lo que se corresponde en esta época del año. Ahora mismo encontrarán 13 grados en la sierra, 19 en el sur, 20 en la capital. Es decir, temperaturas aceptables, claro, son las 7 de la mañana, pero en las horas centrales del día, 35 grados. Y prepárense para lo de los próximos días. Mucho más calor. ¿Qué calor hace? Esa va a ser la frase más repetida. Como que escándalo ayer en el partido de España-Estados Unidos del Mundial de Fútbol. Las norteamericanas se tiran muy bien a la piscina y la árbitra húngara que pasaba por allí decidió, a pesar del VAR, que aquello era penalti, sobre todo el segundo, y que nos mandaban para casa. Pero excelente partido y excelente futuro el del fútbol español, el equipo femenino del fútbol español. A partir de ahí, por cierto, hablando de Madrid, para empezar, el gobierno municipal de Martínez Almeida empieza a tomar decisiones. Mañana ya se apagan los semáforos de la A5, quedarán en ámbar, técnicamente es así, y a partir de ahí ya serán desmontados. Hay otras decisiones que ha tomado ya el alcalde, como por ejemplo recuperar a la policía municipal, a su unidad antidisturbios y también las labores de policía judicial para frenar ocupaciones, narcopisos, venta ambulante ilegal. Y luego está lo de Madrid Central, que sí ha crecido una asociación en defensa del proyecto tal y como está, que queda en suspenso ya que no se va a multar a partir del 1 de julio durante julio y agosto, porque se va a reconvertir. No solamente Madrid Central, sino las cuatro áreas de prioridad residencial al margen de Madrid Central que ya existían y que precisamente puso en marcha otro equipo de gobierno del Partido Popular. Hay un movimiento de distintas asociaciones partidario de mantenerlo como está y que quiere una reunión urgente con el alcalde. Pero la decisión del 1 de julio es no multar, sí recordar que es una zona que no se debe cruzar sin las pegatinas y los permisos correspondientes, pero no se va a multar. Donde se ha encendido el semáforo en ámbar de verdad, bueno, en rojo o en verde, ha saltado el semáforo por los aires, es en Ciudadanos, donde se ha abierto una brecha y se ha destapado la caja de los críticos. Había un sector crítico en Ciudadanos que estaba ahí y de repente se ha estallado con la fuga de Roldán, de Toni Roldán, el portavoz económico de Ciudadanos, que debido al no es no a Sánchez y a lo que considera derechización de su partido, abandona la formación de Albert Rivera. Bien, es cierto que en la segunda parte de la crítica ya estaban en esa posición desde Andalucía, si es que es así, pero ha sido ahora cuando el señor Roldán ha decidido marcharse. El señor Roldán y un grupo de críticos que están ahí, encabezados por el eurodiputado Garicano, que sigue en su sitio, otro eurodiputado, Nart, ha dimitido de la Ejecutiva, pero mantiene el puesto de eurodiputado, y veremos hasta dónde alcanza esta crisis de fondo y forma en Ciudadanos, porque la cuestión es el no es no a Sánchez. Hay una presión muy grande sobre Ciudadanos por parte de los fundadores de Ciudadanos y de un sector amplio de su partido pidiendo amplio en la opinión publicada, quiero decir. Dentro del partido hay 24 de los que asistieron ayer a la Ejecutiva que respaldaron a Rivera, 4 a favor de apoyar un acuerdo con Sánchez y 3 abstenciones. Y esa es la grieta en este momento. Aquí lo que está ocurriendo es que Pedro Sánchez sabe que una investidura con Podemos está al alcance, pero un gobierno con Podemos y los independentistas es lo mismo que los últimos 10 meses que le llevaron a convocar elecciones. Es decir, que el pacto con Ciudadanos garantizaría una estabilidad de 4 años. Es un asunto fundamental en la crónica de este día lo que está ocurriendo en Ciudadanos junto con las negociaciones en Madrid, que van a más velocidad, van cogiendo velocidad. Si se desatasca la posición de Vox dentro del Ayuntamiento de Madrid, ya veremos si antes del 11 de julio Isabel Díaz Ayuso es o no presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero se está negociando a toda velocidad, a toda marcha, eso sí, sin que lo sepamos, pero está ocurriendo. Lo que está ocurriendo en Madrid a esta hora es que vamos camino de la hora punta de información de tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues Juan Pablo, a esta hora encontramos ya bastantes complicaciones, sobre todo para entrar a la capital. Están ya complicadas la A2 en Torrejón y San Fernando, la A4 en Pinto y en Butarque, A42 muy saturada hoy, tanto en Parla como en Fuenlabrada, A5 el Corcón y Campamento, A6 en Majadahonda y el Plantío, M40 destacamos Vallecas a Coslada sentido A2, Villaverde A4 y Pozuelo sentido A6, y en la M50 en Villaviciosa de Odones sentido A6, sentido norte.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro y en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7:05. Enseguida entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Llegamos a Madrid. Antes un vistazo a las noticias con las que comienza este día en España. El hasta ahora portavoz económico de Ciudadanos, Tony Roldán, ha abandonado la formación naranja, la fuga de Roldán, y ha dejado su escaño de diputado por el giro que dice a la derecha del partido y por el no es no a Sánchez, que habría que rectificar. Flor Carazo.
Tony Roldán no comparte la nueva estrategia de Ciudadanos, aunque considera que es legítima.
No me voy porque yo haya cambiado, sino porque Ciudadanos ha cambiado. Este no es el contrato que yo firmé. La política no es un supermercado. Aquí no se venden productos que se puedan alterar de la noche a la mañana.
Para el economista se han desvirtuado los principios de reformismo, regeneración y batalla contra el nacionalismo.
¿Cómo vamos a superar la dinámica de confrontación de rojos y azules que vinimos a combatir si nos convertimos en azules? ¿Cómo vamos a ser creíbles en nuestro compromiso con la regeneración si vamos a apoyar a gobiernos que llevan más de 20 años en el poder?
Roldán ha recordado que Ciudadanos quería tender puentes y ha pedido generosidad para no desperdiciar la oportunidad de un gobierno estable. Ha advertido de las consecuencias del giro político del partido.
Todas las estrategias políticas tienen costes, pero en mi opinión los costes para España de la estrategia elegida por Ciudadanos son demasiado altos.
Marcos de Quinto sustituirá a Roldán en la Ejecutiva y Edmundo Val será el nuevo portavoz adjunto en el Congreso.
Tony Roldán abandona Ciudadanos poco después, tras una reunión de la Ejecutiva Nacional donde hubo mucha tensión y debate. El eurodiputado Nar anunciaba su salida de esa dirección, mantiene el escaño. Hay una renuncia más, la de Juan Vázquez, candidato de la formación naranja en Asturias, Ángeles Martín.
Inés Arrimadas le deseaba lo mejor a Tony Roldán.
Sí, le deseo lo mejor a nivel personal, pero desde luego nosotros vamos a seguir aplicando el criterio que aprobó por unanimidad la Ejecutiva, también con el voto de Tony Roldán, por cierto, y lo que nos han dicho más de 4.200.000 votantes en las urnas.
Y acto seguido volví a la reunión de la Ejecutiva donde los eurodiputados Luis Garicano y Javier Nar pedían votar la posibilidad de levantar el veto a los socialistas de Pedro Sánchez, lo que no salió adelante por 24 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. Tras lo cual Javier Nar dimitió de la Ejecutiva aunque mantiene el escaño en la Eurocámara. Una renuncia a la que horas después se sumó Juan Vázquez, candidato de la formación de Asturias, que dejaba su escaño en el Parlamento Regional.
Han cambiado las orientaciones de la formación política a cuya candidatura me incorporé.
Asegura que llevaba tiempo meditándolo.
Esta crisis en Ciudadanos tiene su origen en la presión que se está ejerciendo sobre este partido para que apoye a Pedro Sánchez, no solo en la investidura, sino en el gobierno. El candidato a presidente no pierde la esperanza de poder pescar algo más en este río revuelto. El PSOE está presionando mucho para que esté cada vez más revuelto. Noelia Ontoria.
El PSOE aprovechaba la crisis de Ciudadanos para debilitar a Albert Rivera y presionarle para lograr una abstención. El secretario de organización, José Luis Ábalos, llegaba a tacharle de inmaduro por su postura y le pedía que salga de su laberinto.
Salga de su laberinto. La realidad es tozuda. Nadie aplaude ni apoya este giro estratégico, ni aquí ni en Europa. Nadie quiere que pacte con Vox acuerdos secretos como el de Palencia, ni que imite a la extrema derecha, ni que boicotee la legislatura. ¿Cuántos Manuel Valls, cuántos Tony Roldán, cuántos Javier Nart y cuántos desmentidos de Macron hacen falta para que recapacite?
Palabras que llegan después de que Rivera rechazase la semana pasada reunirse con Pedro Sánchez en la Moncloa, según fuentes de Ciudadanos, para no tener que reiterarle de nuevo su negativa. El líder del PP, Pablo Casado, también insistía en su rechazo al candidato, pero en persona, en una reunión ocultada a los medios. Las dos citas subrayan el desencuentro de Sánchez con Pablo Iglesias, al que no ha vuelto a convocar y del que sigue esperando una respuesta a su oferta de gobierno de cooperación sin ministerios. Iglesias le instaba a sentarse en la mesa de negociación.
Propuestas que se hacen a los socios de gobierno no se deben hacer a través de los medios de comunicación y no se deben hacer a través de ultimátums.
Los líderes de Comisiones Obreras y de UGT estaban ayer a formar pronto un gobierno progresista, aunque eludían pronunciarse sobre si debía ser de cooperación o de coalición.
Respecto a las negociaciones para la formación de gobierno, el expresidente Felipe González le pidió al PP Ciudadanos que se piensen un poco lo de rechazar la investidura de Pedro Sánchez.
Hay que mandarlos al rincón de pensar. ¿Por qué razón? Pues dicen, miren, por un momento o por un rato, piensen ustedes qué quieren para España, no para sí mismos, de acuerdo con la voluntad expresada en las urnas por los españoles. Y piénsenlo en los problemas más importantes de España. Y una vez que lo piensen, tomen posiciones.
Ya ha comenzado el traslado a cárceles de Cataluña de los 9 políticos catalanes juzgados en el Tribunal Supremo. Está previsto que lleguen mañana, miércoles, a Lledoners, donde grupos independentistas ya han convocado concentraciones. El dispositivo activado para trasladarles de prisión será idéntico al que se empleó cuando concluyó la fase de instrucción del proceso judicial, informa Lupe Ortiz.
Los trámites están en marcha y el traslado será efectivo mañana miércoles. Tras los 4 meses de juicio al procés, los 9 políticos presos volverán a cárceles catalanas y allí, tras la última negativa del Supremo a dejarles en libertad, esperarán la sentencia del 1O. Por razones de seguridad, instituciones penitenciarias no comunica la hora de ese traslado. El procedimiento será el empleado para traerlos a Madrid, pero en sentido inverso. Esta noche los 7 hombres han dormido ya en la cárcel de Valdemoro. Desde allí serán conducidos a Zuera, en Zaragoza, donde también pernoctarán. Las 2 mujeres, Carme Forcadell y Dolors Bassa, irán directamente a Cataluña desde la cárcel de Alcalá Meco. Todos a Brians 2, donde la Guardia Civil entregará la custodia a los Mossos de Escuadra. Quedará ya en manos de la Generalitat de Cataluña acomodarlos en centros penitenciarios de esa comunidad.
Por cierto, que la Fiscalía ha abierto diligencias contra Juan José Liarte, portavoz de Vox en Murcia, por sus palabras en Facebook contra la ministra Delgado, con insultos graves. En el PSOE lamenta lo sucedido y responsabilizan al PP y a Ciudadanos. Isidoro Méndez.
Unas declaraciones de la ministra en 2008, argumentando que Bildu sí ha aceptado la Constitución, suscitaron los insultos de Juan José Liarte, tiparraca, embustera, y otros descalificativos que son motivo de lamento para la propia Dolores Delgado.
Las injurias, el insulto, la descalificación, la crispación, las barbaridades que todos ustedes han podido ver, no entran dentro de la ejemplaridad que tenemos y nos debemos los políticos.
Desde el PSOE extienden críticas a Partido Popular y Ciudadanos. La ministra les advierte de los pactos llevados a cabo y Ábalos, sin mención directa, les responsabiliza. Forman parte, dice, del blanqueo a Vox.
A algunos nos han dicho que estábamos exagerando la presencia de estos elementos de ultraderecha tan intolerantes, que practican la calumnia como una cuestión absolutamente usual.
El mensaje ya se ha borrado y Liarte ha matizado sus palabras. No se refería a la ministra, dice, sino a Bildu.
En la crónica económica hablamos del empleo que van a generar la actual campaña de rebajas. Las principales consultoras de recursos humanos coinciden en las cifras y que será el comercio electrónico el motor que las impulsará. Pablo López.
Mientras Rastan apunta a 204.000 contrataciones con una subida del 7,6% respecto a 2018, Adecco reduce la cifra a 190.000 con un crecimiento del 6,8% respecto a su estimación del año pasado. Ambas firmas sitúan a Madrid como una de las mejores comunidades, pues se generarán respectivamente 25.270 y 30.200 empleos. El crecimiento del comercio electrónico dispara la demanda de perfiles como empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén, transportistas y atención al cliente. Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Rastan.
El comercio electrónico no afecta a los perfiles tradicionales, sino que se expande a todo lo que tiene que ver con la logística y el transporte.
Además de los 190.000 empleos generados por las rebajas, Adecco apunta que se van a generar 1.200.000 empleos durante los meses estivales. Consideran que un tercio de esas contrataciones se podrán convertir en indefinidos al terminar el verano.
Resumimos otras cuestiones de la Crónica Nacional con Loli Jurado.
Hoy será repatriado el cuerpo de Teresa Cardona. Sus restos mortales saldrán esta misma tarde desde Abiyán, en Costa de Marfil, en un vuelo de Air France rumbo a España. 3 de las 10 estudiantes que resultaron heridas y que están hospitalizadas quedan pendientes de regresar a Barcelona. Se espera que 2 de ellas reciban el alta hoy mismo. La tercera continuará hospitalizada de momento hasta el viernes. La masa de aire africano comienza a entrar en la península y, sumada a la ausencia de lluvias, dispara la alerta por riesgo de incendios forestales. En Extremadura, Castilla, León, Aragón, Cataluña, Cataluña, Navarra, País Vasco y Valencia, el riesgo es extremo. Y un llamamiento de la DGT a todos los conductores para que aparquen sus teléfonos móviles mientras conducen. Con los datos de 2018, uno de cada tres accidentes mortales se debe a distracciones, sobre todo por un uso inadecuado del teléfono móvil al volante.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
El jueves arranca en Osaka, Japón, la cumbre del G20, donde España acude como país invitado, y que sepamos, Pedro Sánchez no tiene de momento ninguna entrevista cerrada. El que no va a parar es Donald Trump, que además de Erdogan y Angela Merkel, también se espera que se reúna con el presidente chino Xi Jinping y con el ruso Vladimir Putin. Y entre tanto, Estados Unidos comparte pruebas en el Consejo de Seguridad de la ONU, la que demuestran la implicación de Irán en los ataques contra petroleros y el dron derribado en Irán. Los califican de actos de sabotaje y afirman que solo pudieron ser lanzados por un Estado con tecnología suficiente. La ONU pide contención mientras Trump sanciona al líder supremo iraní con nuevas restricciones financieras.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos de nuevo a Madrid, contamos la crónica de la jornada con la que comienza este día, empezando por las primeras decisiones que está ya tomando el nuevo alcalde de Madrid, Carlos Ibáñez.
Sí, y que en algún caso hacen referencia a la policía municipal, en concreto a sus funciones. El alcalde José Luis Martínez Almeida aprovechaba ayer la festividad del patrón de sus agentes, no solo para recuperar parte de la tradición festiva, con escenario, desfile e interpretación del himno nacional, sino también para anunciar que la policía municipal de Madrid recupera unidad antidisturbio y también su carácter de policía judicial para frenar, decía textualmente el alcalde, comportamientos antisociales. ¿Qué es eso, Omar García?
Celebración con un primer reto del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Paremos esa degradación, ataquemos esos comportamientos antisociales que se han producido en la ciudad de Madrid y que nos afectan en nuestra convivencia. Atajemos esos fenómenos respecto a los cuales este equipo de gobierno quiere mostrar y demostrar tolerancia cero. Estamos hablando de esas ocupaciones ilegales, estamos hablando de los narcopisos, estamos hablando de la venta ambulante ilegal.
Y para Policía Municipal, un nuevo plan director, anuncia la delegada Inmaculada Sanz.
Vamos a aprobar un nuevo plan director que sin imposiciones ideológicas os permita mejorar la operatividad y vuestro trabajo. También abordaremos esa falta de personal, como no, que en este momento tiene el cuerpo.
Esto y la denuncia de recorte de plantilla, 550 agentes menos en 6 años. Teodoro Pérez García, comisario de Policía Municipal.
Como la recuperación de efectivos en plantilla, la mejora de medios materiales e instalaciones o el acceso a nuevas tecnologías que optimicen nuestro trabajo y lo hagan más eficaz.
Un San Juan así de reivindicativo.
Bueno, y el ayuntamiento también redefine la ciudad. De momento, el turno es para los semáforos de entrada a Madrid por la 5, que van a entrar mañana miércoles en parada técnica, lo que significa que lucirán en ámbar hasta que sean desmantelados. Los semáforos prácticamente ya son historia, tan solo 4 meses después de su puesta en marcha por el ayuntamiento de Manuela Carmena, David Moreno.
Mañana los semáforos de la A5 quedarán en situación de apagado técnico, con luz ámbar, paso previo a su desaparición. En el asfalto están reseñalizando todo y, a pesar de las retenciones, satisfacción entre muchos conductores, aunque los peatones no lo tengan tan claro.
Fenomenal, porque no me gustan nada, hay que esperar mucho.
Lo mejor que han podido hacer, para tardar menos en bajar a Madrid.
Soy muy de Carmena, pero esta es una de las medidas que no comparto con ella.
Yo creo que está mejor ahora, es mucho más segura la salida esta.
A mí me parece que los semáforos han funcionado bien, son muchas más seguras las salidas para los coches y es un retroceso completo que los vayan a quitar.
Según la policía y el ayuntamiento, los accidentes en el paseo de Extremadura se han multiplicado por 12 desde que se activaron en febrero los semáforos. Mañana se apagan y el proyecto de reforma de la vía culminará en unos años con el soterramiento de la A5 en el tramo comprendido entre la Avenida de Portugal y la Avenida de los Poblados.
A los semáforos le seguirá Madrid Central. De momento, el ayuntamiento ya ha anunciado que a partir del 1 de julio no se multará, pero algunos temen que su propósito sea en realidad acabar con Madrid Central. Por eso se han organizado en una plataforma que pretende que se deje tal y como está ahora. Para ello, no descartan incluso acudir a los tribunales y han convocado una manifestación. Tendrá lugar el próximo sábado en Euskera.
La plataforma asegura que suspender Madrid Central es irresponsable. Paco Segura es portavoz de Ecologistas en Acción.
a partir del 1 de julio, si se suspende la multa, se suspende cualquier acicate para que la gente no utilice su coche para el centro. También se van a abolir, de paso, las 4 APRs que existían. Ahora mismo no va a haber ninguna restricción ni en APRs, ni en Madrid Central, ni nada. O sea que va a ser volver a la ley de la selva de hace unos años. Suspender una medida que salva vidas es absolutamente inmoral y yo creo que es reprobable desde el punto de vista legal, claramente. Vamos a ir a la Unión Europea y a los tribunales españoles.
Para Mariano Sánchez, presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, está en juego la salud de los madrileños.
Es un problema de vida o muerte. Hay que preguntarle al ayuntamiento de cuántas muertes está dispuesto a responsabilizarse.
Una medida que ayuda además al pequeño comercio, como afirma Laura Martínez, dueña de 2 tiendas en la zona centro.
Sería una pena que por una cuestión política acabáramos con algo que mejora la ciudad, mejora el bienestar de las personas y, por supuesto, mejora el comercio local.
La plataforma ha solicitado una reunión urgente con el alcalde y ha convocado una manifestación para el próximo sábado a las 7 de la tarde entre Callao y Cibeles.
Bueno, y un día antes, el viernes día 28, comienzan los actos festivos del Orgullo 2019 y su estreno llega con polémica. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha asegurado que la bandera arcoíris LGTBI colgará de la fachada del Palacio de Cibeles, como en años anteriores, y ha pedido que se ponga fin a esos debates ante una fiesta que ha calificado de reivindicativa, al tiempo que ha pedido que no se politice ni se excluya a nadie de ella.
Que no nos busquen ni en la división, ni en el enfrentamiento, ni en la bronca. El orgullo es una celebración de carácter reivindicativo y no nos van a buscar en la politización ni en la ideología del orgullo.
Poco después, Vox, a través de su cuenta en Twitter, ha cargado contra esa medida, la de colgar la bandera LGTBI en la fachada del ayuntamiento, porque asegura que se trata, dice textualmente, de un lobby que odia a todo el que no piensa como ellos. Pero la polémica del orgullo no se queda aquí. La concejala de Más Madrid, Rita Maestre, ha denunciado también en Twitter que el ayuntamiento ha eliminado frases reivindicativas de las banderolas que cuelgan en las farolas y que hacían referencia a la lucha de los activistas LGTBI. Nos vamos hasta la Asamblea de Madrid, donde se sigue hablando de la búsqueda de esos pactos que despejen la incógnita de quién será finalmente la presidenta o el presidente de la región. Hoy podría ser un día clave, el día en que Vox consienta en volver a sentarse con el Partido Popular para tratar una posible investidura de Isabel Díaz Ayuso. José Frutos.
A una semana sin que Vox hable con el Partido Popular, el grupo de Rocío Monasterio avanza que hoy podría aclarar algo la situación. Y es que el calendario corre. El presidente de la Asamblea tiene como límite el día 2 para presentar candidato a la investidura. Si Vox no confirma el apoyo a la popular Díaz Ayuso, esta no tendría garantizada la mayoría para ser propuesta candidata. Y Vox sigue condicionando reanudar la negociación a que el PP cumpla lo pactado con ellos en el Ayuntamiento de Madrid. El alcalde Martínez Almeida le pide que no relacione una cosa con otra.
Ningún votante de centro derecha, ninguno de cualquiera de los 3 partidos entendería que el 11 de julio Isabel Díaz Ayuso no fuera presidenta de la Comunidad de Madrid.
En esta tesitura, el PSOE teje sus acuerdos con Más Madrid y Podemos ante la posibilidad de que Ángel Gabilondo, como cabeza del partido más votado, pueda optar a la investidura. Jacinto Morano, Podemos.
Tenemos la obligación de todas las fuerzas progresistas intentar alcanzar un acuerdo o unos principios básicos que nos lleven a que pueda haber hasta el último momento un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid.
El presidente de la Asamblea tiene que convocar el pleno de investidura antes del 11 de julio.
Y primero fueron las quejas de los alumnos de selectividad por la dificultad de determinados exámenes con preguntas fuera de temario. Y ahora llega la de los profesores de inglés que se examinaron este fin de semana para conseguir una plaza de maestro. Se quejan de cuestiones fuera de temario y de un examen que incluyó un audio pues casi inaudible a través de unos mini altavoces del que después fueron examinados. Exigen que se anule la prueba si los suspensos llegan al 70% y el sindicato Comisiones Obreras pedirá un peritaje oficial del examen. Isidoro Méndez.
Quiere el sindicato comprobar el nivel del examen. La creencia general es que no se ajustaba al temario establecido. Isabel Galvín es secretaria de Enseñanza en Comisiones Obreras.
Una vez conocidos los exámenes, pues los hemos estado contrastando con especialistas en la materia. Hemos hecho un estudio, un análisis profesional Y bueno, nosotros detectamos que el examen de inglés en la parte práctica es susceptible de no estar dentro del marco de la convocatoria.
Cerca de 1,000 personas se han unido en recogida de firmas para protestar por el examen. La queja es masiva, según Galvín, y la consejería debería tomar cartas en el asunto.
Debe ser una temática que esté dentro de los temas que estudian los aspirantes para poder acceder a la plaza. La responsabilidad que tiene la consejería es velar de que esto sea así. Y realmente lo que le pedimos en este caso es que estudie que esto es así.
Desde Educación, sin embargo, expresan su asombro. Fuentes de este departamento señalan que Galvín felicitó a altos cargos por la labor hecha. Piden, por tanto, coherencia.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Almeida solo devolverá los nombres a las calles que ordene la justicia. El PP abre la puerta a Vox a ocupar concejalías delegadas de gobierno. La policía municipal recuperará los antidisturbios que eliminó Carmena. Los semáforos de la A5 dejarán de funcionar a partir de mañana. El Mundo titula: Policía sin imposiciones ideológicas. El alcalde anuncia que potenciará la labor de la policía contra las ocupaciones y la venta ilegal de los manteros. La moratoria de multas es inmoral. El defensor del pueblo pide información. Mini altavoces en la prueba de inglés. Vox censura la bandera LGTBI en el Palacio de Cibeles. La Razón titula: Apagón mañana de los semáforos de la A5 tras 119 días desde su puesta en marcha. IFEMA estrenará Hangar 52, el mayor evento de magia. Tolerancia cero con manteros, ocupas y narcopisos. El ayuntamiento recupera los antidisturbios de la policía municipal. Silencio estratégico de Vox. El País titula: La policía municipal redujo sus detenciones en 2018 sin explicación. El alcalde anuncia que tendrá tolerancia cero con los manteros y las ocupaciones. El consistorio censura parte de la campaña del orgullo. El defensor pregunta al consistorio por Madrid Central. En 20 minutos, condenado un hospital de Torrelodones por la muerte de una mujer dada de alta con pancreatitis. Y en Madrid Diario, los semáforos de la A5 se apagarán el miércoles. Garrido no será senador de Ciudadanos. El ayuntamiento elimina de las farolas una parte de la campaña del orgullo.
Crónica de la Cultura con José Luis Urgel.
El Teatro de la Zarzuela cierra su temporada con Zarzuela en Danza desde hoy hasta el 7 de julio, un espectáculo de teatro musical cuyos protagonistas son 14 bailarines y 3 cantantes. Nuria Castejón es la directora de escena y coreógrafa de Zarzuela en Danza.
El sueño de un bailarín que busca a la zarzuela cada noche en su sueño y nos llevará de la mano durante una hora y media desde una corrala madrileña.
En casa no pasan cosas es una de las obras seleccionadas para el segundo certamen nacional de artes escénicas de Teatros Luchana. Moisés González, dramaturgo y codirector de la compañía El Callejón del Gato.
Otra premisa era que se pudiese hablar en escena desde la vida cotidiana de personajes, digamos, anónimos, no personajes protagonistas de la contienda.
Un homenaje a los 100 años de vida de la aviación comercial en España con la exposición Volar 100 años en el aire a través de más de 180 imágenes. Ángel Sánchez es el comisario de la exposición.
Volar es un homenaje a 100 años de aviación comercial, un siglo en el que el avión ha pasado de ser casi una anécdota maravillosa a uno de los grandes actores socioeconómicos globales.
Las puertas de la terraza magnética ya están abiertas. Con la llegada del verano, la terraza de la Casa Encendida acoge su habitual ciclo de cine al aire libre y los conciertos al atardecer. Mónica Corroquino, subdirectora de la Casa Encendida.
Vicios modernos es un poco el tema con el que hemos trabajado al hilo de la exposición Vicios modernos del artista madrileño Cesepe, que se podrá ver en las salas de exposiciones de la Casa Encendida hasta el 22 de septiembre.
Alguien se ha llevado a la chica de la portada, ¿quién es?
La Sala Galileo Galilei acogerá esta noche desde las 9 el concierto de Lince, un grupo de rock compuesto por 4 madrileños.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, su programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora tenemos que hablar de saturación ya por todas las entradas habituales a la capital. Hora punta de martes y especialmente complicada la carretera de Toledo, la A42. Hay un accidente en Fuenlabrada, sentido entrada, que se suman las retenciones habituales y está saturando mucho esa carretera de Toledo para entrar a Madrid. En la M40, tramos habituales, Pozuelo sentido a 6, Valdemarín y túneles del Pardo en sentido a 1, Barrio de la Fortuna hacia la 5, Villaverde a 4, muy saturada la zona de Villacálvaro y Vallecas hasta Coslada, sentido a 2, y en la M50 en Fuenlabrada, sentido a la A4, y desde Alcorcón hasta Boadilla en sentido a 6, sentido norte.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora pendientes, por un lado, del desarrollo habitual de la hora punta, que hasta ahora, en principio, los accesos no está presentando muchas dificultades, algo más de lentitud en la entrada por la prolongación de O'Donnell, aumentando la circulación también en sentido salida por la Avenida América, donde el sol es más que probable que esté afectando la visibilidad de los conductores y generando esas pequeñas y primeras retenciones. Y por otro lado, pendientes del M30. Hablamos de hora punta ya en la vertiente oeste entre el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses en sentido norte. También desde el entorno de Nudo Sur hasta alcanzar el Puente de Ventas. Y atentos, después de la Avenida América, las proximidades a la zona de Ramón y Cajal también van a encontrar un estrechamiento de calzada. Se debe a un vehículo averiado. Esto afecta a los conductores que utilizan la calzada central.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid les venimos contando las noticias al comienzo de este martes 25 de junio. Una jornada preludio de la ola de calor africano que nos acecha. Hoy llegaremos como mucho a los 35 grados. Aunque ya nos advierte los del tiempo que a partir de mañana 38 y pasado mañana por encima de 40. En el menú de este día, además del calor, tenemos la crisis en Ciudadanos, la fuga de Roldán, los intentos infructuosos de Sánchez de buscar abstenciones, ayer se reunió con Casado en Moncloa, las primeras medidas del gobierno de Almeida en Madrid, las últimas horas de los semáforos de la A5, los piscinazos de las futbolistas norteamericanas y la dudosa vista de una colegiada húngara. Además de todo esto y otros asuntos que serán hoy noticia, previsiones informativas del martes que nos avanza Ángela Beato.
El presidente del Gobierno va a ser el primero en probar la nueva línea de alta velocidad Madrid-Antequera-Granada. Estará en el viaje inaugural, que durará poco más de 3 horas, que es lo que tarda un AVE en recorrer los 568 kilómetros que separan las dos capitales. Eso sí, con parada en Antequera para descubrir una placa conmemorativa y después también descubrir otra en Granada, tras lo cual todos de vuelta a Madrid. Es echar la mañana.
¿Dónde descubren otra placa a la vuelta?
Eso es. No, aquí no hay placa. Aquí placa, no hay placa. En el Partido Popular, por la mañana, tienen comité de dirección y esta tarde una cita en el diario La Razón. con rima y todo. Van a ver al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que protagoniza uno de los encuentros del diario. En Mérida, hoy eligen presidente de la Junta de Extremadura el candidato socialista Guillermo Fernández Vara en la segunda y última jornada del debate de investidura, y en Canarias comienza la legislatura en el Parlamento. Encontramos dos observatorios en esta jornada. Uno es el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Se reúne para evaluar las medidas del Pacto de Estado. Y el otro es el segundo observatorio de la vivienda en España, que abordará las dificultades de los jóvenes para encontrar dónde vivir por su cuenta. La Asociación de Estudios para la Memoria congrega en la Complutense a especialistas de todo el mundo para hablar sobre memoria histórica, coincidiendo con el 80 aniversario del final de la Guerra Civil. Este martes, además, juzgan en Pontevedra a un joven acusado de agredir a un dirigente de Vox en esta ciudad gallega. Es el mismo que le dio el puñetazo a Mariano Rajoy cuando era presidente en la campaña electoral de 2015, ¿te acuerdas?
Es un boxeador.
Es un boxeador, reincidente, con B, en todo caso.
En este caso con B.
Sí. Hay iniciativas que piensan en nuestro bienestar. Por ejemplo, Ecologistas en Acción va a presentar su informe sobre la calidad del aire en España, y 16 organizaciones van a presentar una iniciativa legislativa popular sobre el precio justo de los medicamentos. En el Paraninfo de la Complutense se celebra la 11ª Olimpiada Española de Economía, un desafío para estudiantes de segundo de bachillerato que va a inaugurar la ministra de la Cosa, es decir, de Economía. Tal día como hoy, hace 10 años, fallecía en Los Ángeles el rey del pop, Michael Jackson. Recordándole, el elenco del musical Forever va a hacer una explanada de la estación Príncipe Pío. Y en Torrejón de Ardoz, voy terminando, están de fiestas y hoy tienen un concierto muy esperado, el de Luis Fonsi, donde se espera que se registren altas temperaturas.
Pero que suban despacito.
En concreto, 30 grados a las 10 de la noche. Oh. ¡Qué buena temperatura para ver al puertorriqueño! No es por su culpa lo de la temperatura, ya lo saben. Es la ola de calor africano despacito. Que llega. Despacito, llega despacito. La Consejería de Sanidad ha activado hoy la primera alerta de este verano, de nivel 2, pero mejor que los detalles del tiempo los cuente la gente que sabe, ¿no?
Correcto.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 24 minutos. Pronóstico del calor con Ainhoa González.
Este martes arranca la primera ola de calor de este verano, con unas temperaturas que van a ir en ascenso en próximas jornadas. Durante hoy vamos a ver cómo el termómetro llega a los 35 grados e incluso lo supera ligeramente en muchos puntos de la zona sur de nuestra comunidad, por eso allí se activa ese aviso por máximas elevadas, mientras que en el resto de la comunidad rondaremos en general los 34-35 grados con valores algo más suaves en la sierra. Ambiente soleado, mucha estabilidad, y ese termómetro en ascenso va a continuar escalando posiciones en los próximos días. El aviso se va a ir extendiendo también por esas temperaturas elevadas a otras zonas de la comunidad, porque de cara al jueves y hasta el domingo está previsto que nos mantengamos rondando los 40 grados durante el día, y por la noche ya temperaturas tropicales que no descenderán de los 20 grados.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y desde las 8 de la tarde cada día, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid, a esta hora ya, el primero de la mañana.
Es verdad que hay razones suficientes para estar cerca de Toni Roldán, el responsable de Economía de Ciudadanos, hasta ayer. Fiel partidario de unas siglas que apostaban por la Tercera España y por huir de los viejos partidos engarzados en el tiempo y en el poder, ha entendido que ha sido la formación la que ha cambiado y no él. Y se va. Y afirma con mucho sentido que no solo desde la política se ayuda a España. Su advertencia de que en manos de Ciudadanos está la ansiada estabilidad que este país necesita con urgencia resulta ser una verdad. Tan verdad como que Pedro Sánchez debería marcar las líneas programáticas para hacer posible esa posible alianza. No será así. El desconcierto es grande, incluso superior, cuando ayer conocimos que en la Moncloa estuvo Pablo Casado para decirle al presidente que no le va a votar. Y conocimos también que Rivera declinó la invitación porque ya le ha dicho dos veces que no es no. Nunca pensé que Rivera se negaría a hablar aunque fuera para decir lo mismo. Y a mí que esta música indeseable de la política española me suena mucho, pero mucho.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde la Unión Europea, Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Los primeros indicios de la ola de calor ya se han hecho sentir en toda Europa. Ayer se superaron en muchas capitales los 30 grados y los termómetros siguen subiendo. Lo peor se espera para mañana miércoles, con un descenso el jueves y el viernes y un pico de calor para el sábado, con temperaturas por encima de los 35 grados, algo totalmente inusual en el norte de Europa. En Bélgica al final no se llegará a los 40 grados, como se había dicho en un principio, pero sí en París o en varias zonas de Alemania, donde ya se han activado diversos planes de prevención y sobre todo de precaución ante la ola de calor. Unos días de calor intenso que se hacen menos llevaderos que en los países del sur, porque aquí es difícil encontrar una piscina al aire libre, casas con aire acondicionado o locales públicos que sobreviven a las altas temperaturas con los simples ventiladores. En Francia, el ministro de Educación ha decidido suspender los exámenes de selectividad de la secundaria previstos para el jueves y desplazarlos a primeros de julio para evitar el pico de calor.
Contamos ya en Onda Madrid los periódicos que se ha leído convenientemente Javier Fernández Arribas. A las 8 menos 20 minutos. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La crisis en Ciudadanos hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
ABC titula: Sánchez exprime a Ciudadanos, aprovecha la salida de Roldán y Nart de la ejecutiva del Partido Naranja y la filtración de su encuentro con Casado para culpar a Ciudadanos y PP de obligarle a pactar con el independentismo para seguir en la Moncloa. La Razón titula: Terremoto Rivera en Ciudadanos, atraviesa su peor crisis desde su fundación. Tony Roldán y Javier Nart dimiten de sus cargos por la derechización. Los fundadores creen que el partido ha caído en la partitocracia.
¿Cómo tratan este tema en la portada del Mundo y El País?
El Mundo titula: Rivera se planta en su no a Sánchez pese a la crisis de Ciudadanos. El líder de Ciudadanos rechaza reunirse con el presidente del gobierno y no apoyará su investidura. El portazo de Tony Roldán aflora las críticas a la derechización de Ciudadanos y el aislamiento al PSOE. El 77% de la ejecutiva respalda a Rivera y Garicano e Igea mantienen la oposición interna. El País titula: La derechización y el veto al PSOE fracturan la cúpula de Ciudadanos. Roldán, portavoz de Economía, y el eurodiputado Nart dejan la ejecutiva.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
Seguimos en El País. Colau tolera la propaganda independentista en el metro. La extraña conducta de la Policía Municipal de Madrid. Arrecian las críticas al ESMES por promocionar jueces estando en funciones. ABC en su página 2. El Partido Socialista de Navarra pone en bandeja el gobierno de Navarra a nacionalistas y Podemos. Galardón a la solidaridad con las personas olvidadas. La todopoderosa Estados Unidos elimina de penalti dudoso 1-2 a una España que plantó cara. El Mundo. Sánchez se reúne con Casado y este le dice que rectifique en Navarra. Iglesias redobla su apuesta y exige 5 ministerios. Trump eleva la tensión con Irán al sancionar a su líder supremo. El diálogo es beneficioso para la tiranía de Maduro, dice Felipe González. El Corte Inglés ultima nombrar presidenta a Marta Álvarez en julio. La Razón. Sánchez cita a Casado para blanquear sus pactos con Bildu, mientras Iglesias presiona con una foto con los sindicatos. Alerta en la EMET. Las olas de calor serán más frecuentes. Mañana se superarán los 43 grados.
¿Qué temas llevan hoy los digitales, Javier?
El Confidencial. Rivera afronta su peor crisis con una facción alimentada entre Garicano y el barón Igea. El Independiente. Moncloa baraja perfiles como Roldán y Garicano para su gobierno de cooperación. El Español. Rivera no modificará su veto a Sánchez, aunque más dirigentes de Ciudadanos sigan los pasos de Roldán. OK Diario. Vox da por rota la negociación con Isabel Díaz Ayuso. Comillas. Así no podemos seguir. 20 minutos. Roldán y Nart dimiten y agravan la crisis en Ciudadanos por el giro a la derecha. El diario.es. La gestión de los pactos le estalla a Rivera en plenas negociaciones con una cascada de dimisiones. Voz Populi. El sector crítico de Ciudadanos pide a IGEA que lidere la rebelión contra Rivera. Moncloa.com. Tony Roldán y Javier Nart consolidan la fractura interna de Ciudadanos. Lainformación.com. El ala liberal de Garicano y los ex de UPyD agrietan Ciudadanos tras 24 horas de infarto.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
Titula Ciudadanos se fractura. Dice, los insuficientes resultados electorales le han abocado a cometer numerosos errores que han abierto una profunda brecha interna. Concluye, es legítimo plantear que este primer episodio serio de disidencia interna, con dimisiones de miembros cualificados de su ejecutiva, es el germen de un movimiento interno de rechazo a su marcado y autosuficiente hiperliderazgo. El otro editorial se titula Propuestas para mejorar las pensiones. En La Razón, el editorial se titula Rivera pa querer sustituir al PP. Dice, el líder de Ciudadanos quería ser presidente del gobierno en un tiempo récord, pero se interpuso Sánchez. Todavía no ha asumido ese golpe, de ahí su política errática de no aceptar que Ciudadanos es un partido bisagra. En El Mundo, el editorial se titula El coste interno de un compromiso. Dice, las dimisiones de Roldán y Nart se suman a la campaña de presión sobre Ciudadanos. Y concluye, pero si existe un resquicio sincero para el entendimiento constitucionalista en aras de la estabilidad y la moderación, Sánchez y Rivera deberían explorarlo con valentía por el bien de todos. El otro editorial se titula Duro varapalo al autoritario Erdogan. En El País, el editorial se titula Ensimismado. Dice, la obsesión de Rivera por el poder expone el país al oscurantismo de Vox. Concluye, el rumbo político que adopte este partido es competencia suya y de sus dirigentes. Cabe preguntarse, no obstante, el porqué de su empeño en exponer todo un país al oscurantismo de sus innecesarios aliados. El otro editorial se titula Estambul contra Erdogan.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana nuestros oyentes?
Pues Juan Pablo, en ABC el análisis de Manuel Marín se titula Sánchez rompe a Ciudadanos. Escribe, conviene engañarse lo justo. Sánchez no tendrá dificultad alguna en salir investido con Podemos y sus socios de moción de censura, pero sí en gobernar. Y si decide repetir elecciones, habrá roto a dos partidos, a Podemos por la cuaderna y a Ciudadanos por el alto riesgo de sus apuestas. En El Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez se titula Los tres errores de Rivera que conducen a la descapitalización de Ciudadanos. Escribe, la estrategia de Rivera, superar al PP, pudo ser la ganadora, pero no lo fue. Las consecuencias las está pagando ahora. Ciudadanos, que aparece como un partido sin rumbo, el segundo error de bulto ha sido querer competir con el Partido Popular y, en menor medida, con Vox en cuestiones territoriales. Ciudadanos necesitaba que se le dejara de identificar como un partido catalán y lo que ha hecho es exportar sus líderes a Madrid con efectos devastadores. En La Razón, el artículo de Eli del Valle se titula Partidos, partíos. Dice, primero fue Podemos diezmado por querer ser parte de un gobierno socialista y ahora es Ciudadanos quien reparte bajas por no querer darle carrete a ese mismo gobierno sanchista. Unos por arrimarse mucho y otros por no querer arrimarse nada.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, pues como en toda la revista de prensa hoy, un protagonista en la imagen de las portadas de todos los periódicos, Albert Rivera, en varias dimensiones. En El País, con unas cortinillas que difuminan su imagen. También en La Razón, la foto de Rivera a lo lejos. En ABC, imagen de Rivera con Garicano, un montaje donde cada uno señala con el dedo en direcciones opuestas. Y en El Mundo, la foto de Rivera comentando algo con algunos de sus leales, como Inés Arrimadas, durante la reunión ayer de la Ejecutiva.
Te quedan los titulares económicos, te quedan los salmones.
El protagonista aquí es El Corte Inglés. Expansión. Marta Álvarez se perfila como presidenta del Corte Inglés. En 5 días, El Corte Inglés prepara el relevo del presidente por Marta Álvarez. El Economista. El Banco de España controlará más a las financieras de consumo. CapitalMadrid.com. Los inversores se refugian en el oro y el bitcoin ante la tormenta que se avecina. DiarioAbierto.es. La Administración Central ha reducido un 17,3% sus empleados públicos en la última década.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos como cada mañana en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot. Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Camino de Cataluña, hablando de puentes.
Pues sí, La Vanguardia informa que los presos independentistas salen de Madrid, pasan esta noche en un penal de Zaragoza y que mañana ya dormirán en cárceles catalanas. Por otra parte, el diario Ara destaca que la Fiscalía se vuelve a oponer a los recursos de Puigdemont y Comín y vuelve a pedir al Supremo que les niegue la inmunidad como europarlamentarios.
¿El futuro de Juntos por Cataluña?
De eso habla en el diario Ara, en una entrevista, el presidente de PDeCAT, David Bombay, que afirma que debería parecerse, imagínate ahora a estas alturas, a la primitiva Convergencia. Nación Digital, por su parte, ya habla de los nombres que salen en las quinielas para encabezar la lista electoral de Juntos por Cataluña, entre los que vuelve a aparecer el de un viejo conocido, Artur Mas.
Contratos ilegales de Colau.
Sí, el digital Crónica Global destapa que el Ayuntamiento de Barcelona encarga a clanes gitanos el control de obras municipales. Según esta información, se han presentado dos denuncias por estas presuntas irregularidades.
¿De vuelta a casa quién?
Pues mira, las jóvenes implicadas en este accidente en Costa de Marfil, de las 10 chicas heridas, solo queda una en observación y el primer grupo vuelve hoy a Barcelona. El periódico también cuenta que entre hoy y mañana llegará el cuerpo de la única víctima mortal de este trágico accidente.
¿Producción a la baja?
La Vanguardia cuenta en su portada que se ralentiza la economía europea y esto afecta a la producción de coches en España y obliga a los productores a aplicar ya los primeros ajustes.
Riesgo de incendios, claro.
El Ara, sí, claro, con este calor y lo que nos espera, pero vaya que este fin de semana ya se han producido en Cataluña 150 fuegos en el primer día de una semana en el que se alerta de este riesgo extremo de incendios.
Sin premio, para terminar.
Pues te cuento la historia. Loterías de Cataluña, en fin, la crearon con aquello de tener unas herramientas de Estado. Pues bueno, sí. Se está acostumbrando a no dar ni tan solo los premios gordos. Sucedió en el primer gran sorteo de esta entidad y a pesar de que se introdujeron cambios muy sesudos para que no volviera a suceder, pues ayer quedó desierto el primer premio del sorteo de San Juan. En fin, un buen negocio para la Generalitat.
Sin duda. Que tengas un buen día en Barcelona, querido Rafa Ribot, esta mañana en ese puente radiofónico.
Adiós,
la Madrid en Barcelona. Adiós, Rafa. Adiós, adiós, adiós. Adiós. 8 menos 9 minutos.
Onda Madrid, Deportes.
José María del Toro, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Pues tú dirás.
Pues diré que España, como sabes, ha caído en los octavos de final
del
Mundial.
En la piscina de Hungría.
Exactamente, eso es. 2-1 cayó España frente a la vigente campeona del mundo, Estados Unidos. Las americanas marcaron sus dos goles desde el punto de penalti. Especialmente polémico resultó el segundo, indicado por un supuesto derribo de Virginia Torrecilla en el minuto 72. La colegiada revisó minuciosamente la jugada en el VAR y acabó pitando la pena máxima. Habla sobre ese penalti Irene Paredes.
Yo claramente confío en Virginia, en la de mi equipo, yo le creo, si dice que no es penalti. No me voy a meter en conflicto con las árbitras, pero siempre es un poco más fácil pitar de cara a las campeonas.
España plantó cara en todo momento a Estados Unidos. Marcaron primero las americanas en el minuto 6. Empató España a renglón seguido con un golazo de Jennifer Hermoso en el minuto 9. Las nuestras, que regresan esta mañana a Madrid, se marcharon orgullosas de lo conseguido. Marta Corredera.
¿Te queda ese puntito de rabia porque tienes la sensación de que las has podido ganar o de que has podido tenerlas? Las hemos metido en su campo, yo creo que han sufrido con nosotras, es verdad que nosotras también, obviamente son la mejor selección del mundo, pero han sufrido, lo han pasado mal y sobre todo estar orgullosa de mis compañeras, del cuerpo técnico, de todos los que formamos este grupo impresionante y yo creo que va a marcar un antes y un después en el fútbol femenino.
Sin salir del fútbol femenino, el Real Madrid ha convocado junta directiva esta tarde a partir de las 6:30 de la tarde, donde podría aprobar la compra del Club Deportivo Tacón y de ese modo ingresar en la primera división femenina a partir de la próxima temporada. Precisamente en el Real Madrid el primer objetivo sigue siendo el francés Pogba, aunque la operación no va a resultar nada sencilla. Uno de sus entrenadores en su club de formación, Le Havre, François Rodríguez, le recomienda que no dude en venir al equipo madridista.
Il est champion du monde.
Pogba es un campeón del mundo y necesita jugar con los mejores del mundo. Ahora él piensa que el Manchester United no está progresando como a él le gustaría. Y hoy el Madrid está en el proceso de reconstruir un gran equipo. Y obviamente cuando Zinedine Zidane te llama, tú no puedes ignorar esa llamada.
a Zetapel.
No obstante, los blancos buscan alternativas a Pogba y una de ellas podría ser el centrocampista español Fabián Ruiz, ex del Betis, concentrado ahora con la selección sub-21 y jugando en las filas del Nápoles. Además, el Getafe ha dado a conocer las cifras oficiales de los aficionados que han renovado su abono para la próxima temporada con el club y más del 90% continuarán ligados a la entidad azulona en la próxima temporada. Habla Alberto Heras, director de marketing del club.
Acabamos de finalizar lo que es la campaña de renovación. Ha sido un auténtico éxito. Hemos conseguido 11.500 renovaciones. El 92% de la gente que continuaba el año pasado continúa este año con nosotros. Hoy comenzamos con la campaña de abonos. El objetivo que nos marcamos a principio de la campaña de ser capaces de llegar hasta los 13.000, creo que vamos a ser capaces de conseguirlo en muy breve tiempo.
Fuera de nuestras fronteras, el entrenador madrileño Rafa Benítez anunció en la tarde de ayer que deja el Newcastle United tras más de 3 temporadas en su banquillo y su futuro apunta a China. En la madrugada de la Copa América, Uruguay ganó 1-0 a Chile con gol de Cavani y Ecuador y Japón empataron a 1. Ya tenemos enfrentamientos en cuartos de final. Brasil frente a Paraguay, Argentina contra Venezuela, Colombia se mide a Chile y Uruguay contra Perú. Lejos del fútbol, en baloncesto, Luka Doncic ha sido elegido como el mejor novato del año en la gala de la NBA celebrada esta pasada madrugada. Además, el base del Tecniconta Zaragoza, Alocen, ha pasado reconocimiento médico para convertirse en nuevo jugador del Real Madrid, si bien la próxima temporada seguirá jugando en el club aragonés. Además, la selección española femenina partió ayer rumbo a Riga para comenzar a disputar el Eurobásquet. El debut será el jueves ante Ucrania, el viernes se medirá al Reino Unido, a Gran Bretaña, y el domingo ante las anfitrionas, Letonia. La jugadora Ana Cruz espera esto del equipo nacional.
Bueno, lo que podemos esperar es que es lo que hacemos siempre, ¿no? Dejarnos la piel en la pista independientemente del resultado, ¿no? Yo creo que vamos a luchar cada partido, cada balón y esto es un poco pues la imagen, ¿no? de esta selección.
España ha ganado 2 de los 3 últimos títulos en litigio. Ganó en Francia 2013 y también ganó el último Campeonato de Europa disputado en la República Checa en 2017. Habla el seleccionador Lucas Mondelo.
Yo creo que nosotras sabemos lo que nos cuesta conseguir esto, ¿no? Y cada vez nuestra mochila pesa más, gracias a Dios por éxitos, pero pesa. Entonces sabemos el esfuerzo que tenemos que hacer cada año y entonces nos reinventamos cada verano.
Y cerramos con bádminton, puesto que Carolina Marín valoró ayer cómo se encuentra de su rotura de ligamento que la ha tenido apartada de la competición durante los últimos 5 meses. La jugadora de bádminton se encuentra mejor, pero no puede asegurar que vaya a participar en el próximo Mundial que se disputa a partir del 19 de agosto. Así que la información deportiva del día, Juan Pablo, viene marcada por la selección española de fútbol femenino y la derrota penalti VAR mediante por 2-1 frente a la vigente campeona del mundo, Estados Unidos.
Si no hubiera VAR, estaríamos menos enfadados, pero es que hay VAR y vio la imagen como la vimos todos.
No la vio minuciosa y repetidamente,
vamos, como la vimos todos.
Un par de minutos. Es verdad que hay un levísimo contacto,
pero se tira después.
Como es verdad que efectivamente ese contacto no parece que sea el que provoque la caída, es verdad que ha habido otras acciones parecidas en otros partidos que se han pitado como penalti, pero realmente con la trascendencia del momento y un penalti tan gris, cuesta creer lo que acabó pasando y que te cueste efectivamente marcharte del campeonato del
mundo. Y la charla a la portera española antes del penalti.
Sí.
2 veces la charla.
Sí.
¿Qué les están explicando?
Y después para colocar el balón, como 20 o 30 segundos bueno. Para colocar el balón exactamente en el punto de penalti, una especie de batalla psicológica antes del lanzamiento definitivo.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del, claro. Uso, del uso del...
Vamos,
del,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Perse Kitchen.
¿Tecnología?
Perse Kitchen.
¿Diseño?
Perse Kitchen.
¿25 años de garantía?
Perse Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Perse Kitchen en persekitchen.com. Perse Kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Señor Gabilondo, buenos días.
Hola, buenos días.
Señora Díaz Ayuso, bienvenida. Tenemos también con nosotros a Ignacio Aguado. ¿Qué tal, Ignacio?
Buenos días, muy bien.
Rocío Monasterio, ¿qué tal, Rocío?
Buenos días.
Isabel Serra.
Muy buenos días, gracias por invitarme.
Señor Hernández, muy buenas.
Hola, buenos días, Eli, ¿cómo estás?
¿Qué tal, señor Martínez Almeida?
Muy buenos y felices días.
Hola ya a Begoña Villacís, ¿qué tal, Begoña?
Buenos días.
Uy, algo pasa ahora con Javier Ortega Smith. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 25 de junio. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando las noticias con las que está comenzando esta jornada calurosa, ¿eh? Bien es cierto que no la más calurosa de la semana, porque todavía está por venir la ola de calor que nos va a invadir durante los próximos 5 o 6 días. Es lo que nos anuncian los del tiempo. Ahora mismo, si sale usted a la calle, tiene 15 grados en la sierra, 18 en el sur y 20 en el Madrid capital. Y el mercurio hoy rondando los 35 grados. Váyanse preparando para muchísimo calor, pero muchísimo calor, ¿eh? Por encima de los 40 grados, 41, 42, a lo largo del final de la semana y el fin de semana. Dicen los del tiempo que esto no es normal. Claro, ya nada es normal, parece ser. Siempre ya es un latiguillo, esto no es normal. 15 grados por encima de las temperaturas habituales a final de junio. Que las olas de calores... De calores, sí, los calores que le suben a todo el mundo. El calor que suele venir en julio se ha anticipado a junio. Lo que nos ha dejado un poco así fríos ha sido lo ocurrido ayer en el Mundial de Fútbol con esos dos penaltis que pitó una colegiada húngara y que expulsó a España del Mundial a manos de la mejor selección del mundo, que es Estados Unidos. Pero el equipo español estuvo a la altura y de la circunstancia y, oiga, casi. Y antes del partido no había posibilidades ni del casi. En Madrid, el nuevo gobierno de Martínez Almeida empieza a tomar sus primeras medidas. Ayer anunciaba que la Policía Municipal va a recuperar el carácter de policía judicial para perseguir delitos relacionados, por ejemplo, con los manteros, narcopisos, ocupas. Se recupera la unidad antidisturbios que creó Ruiz Gallardón y suprimió Carmena. Otra de las decisiones anunciadas es la supresión de los semáforos de la 5 a partir de mañana. Mientras tanto, se sigue negociando el papel de Vox en el Ayuntamiento para desbloquear la negociación en la Comunidad de Madrid, que ya veremos a qué puerto lleva esa negociación de la Comunidad de Madrid, donde está negociando el PP con Ciudadanos y el PP con Vox. Pero claro, se cruza entre medios la crisis insólita que está viviendo Ciudadanos, el veto a Sánchez, el no es no de Albert Rivera a facilitar la investidura y los pactos tras el 26 de mayo han provocado que emerja una crisis, que haya un sector liderado por el eurodiputado Garicano y por antiguos dirigentes de UPyD. Lo que ha hecho destapar la crisis ha sido la dimisión de el portavoz económico en el Congreso, número 2 por Barcelona, Toni Roldán. La fuga de Roldán ha provocado la crisis en Ciudadanos, deja a la ejecutiva al escaño y la formación que dirige Albert Rivera.
No me voy porque yo haya cambiado, sino porque Ciudadanos ha cambiado. Este no es el contrato que yo firmé. ¿Cómo vamos a superar la dinámica de confrontación de rojos y azules que vinimos a combatir si nos convertimos en azules? ¿Cómo vamos a ser creíbles en nuestro compromiso con la regeneración si vamos a apoyar a gobiernos que llevan más de 20 años en el poder?
La fuga de Roldán estuvo acompañada ayer en 24 horas de crisis por un comité ejecutivo en el que los críticos cambiaron de opinión porque habían respaldado por unanimidad al comienzo de estas negociaciones después de las elecciones del 26 de mayo que el PP fuera socio prioritario. Lo habían respaldado por unanimidad. Bueno, pues ayer Garicano, Igea, Maura y Nart votaron un cambio, pidieron negociar con el PSOE. Hubo 3 abstenciones, pero 24 de los miembros de esa ejecutiva respaldaron a Albert Rivera. Hubo luego otra dimisión del candidato de Ciudadanos en Asturias, Juan Vázquez, también en el mismo sentido, partidario de negociar con el PSOE y no con el Partido Popular. Se está abriendo una fractura en Ciudadanos notable, y esa fractura tiene una razón de ser, y es la presión que se ejerce sobre el partido de Rivera desde el día siguiente a las elecciones generales, porque la suma del PSOE con Ciudadanos da 180 escaños. Y el Partido Socialista sabe que la investidura la tiene fácil con Podemos y los independentistas. Lo que tiene difícil es el día siguiente. Como bien sabe el presidente del gobierno, por su experiencia durante los meses en el gobierno después de la moción de censura a Rajoy, que le llevaron a convocar elecciones por falta de presupuesto. Y Ciudadanos da mucha más estabilidad, bueno, da estabilidad durante 4 años. Hay un clamor generalizado entre los fundadores de Ciudadanos y ese sector de Ciudadanos del que les hablaba hace un momento, que piden que haya una rectificación de Rivera en su no es no. Y el Partido Socialista se mete por la brecha. Está contribuyendo el Partido Socialista, claro, a que esa brecha se produzca, porque le interesa que exista esa división en Ciudadanos. Porque de este viaje el Partido Socialista va a acabar fagocitando a Podemos y llevándose una parte de Ciudadanos. En eso está el Partido Socialista, y en ello remacha el clavo José Luis Ábalos, el secretario de organización del PSOE.
Salga de su laberinto. La realidad es tozuda. ¿Cuántos Manuel Valls, cuántos Toni Roldán, cuántos Javier Nart y cuántos desmentidos de Macron hacen falta para que recapacite?
En Ciudadanos se está produciendo una brecha por el no es no a Sánchez y por unas negociaciones que al final sitúan a Ciudadanos en centros de poder gracias a Vox, por los acuerdos que hace el PP con Vox. Bueno, eso ya ocurrió en Andalucía y no se produjo la fuga de Roldán. Ahora sí se ha producido la fuga del señor Roldán como emblema de esta crisis interna que hay en Ciudadanos. En el Partido Socialista nadie se fuga y nadie se enfada si el Partido Socialista llega a acuerdos con independentistas en Baleares o con los separatistas vascos en Navarra, que a su vez negocian con Bildu, que es la formación legataria del terrorismo de ETA. Pero la jugada está echada y la presión a toda máquina. Al otro lado, Pablo Iglesias insiste en que quiere ministerios. Ayer demostró que está moviéndose, reuniéndose con los sindicatos en el Congreso.
Sospecho que a muchos de los votantes del Partido Socialista no les haría mucha gracia que finalmente la investidura saliera adelante por un acuerdo con las derechas. Pregunten ustedes a Pedro Sánchez si está trabajándose la investidura con el PP y con Ciudadanos en vez de con nosotros.
Con el PP ayer se reunió Pedro Sánchez a petición del presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa con el líder del PP Casado, que le reiteró el no. Y además que rectifique en Navarra, que no negocie con el separatismo vasco como intermediario de Bildu, que sin Bildu no hay nada que hacer en Navarra para el Partido Socialista, que está muy cerca de formar gobierno. Rivera no ha querido ni acercarse a la Moncloa en esta ocasión, porque recibió la misma invitación que Casado. Y el no es no incluye no hablar con Sánchez. Y eso ha roto todas las hostilidades internas en Ciudadanos. ¿Cómo lo ve el expresidente Felipe González? De esta manera.
Hay que mandarlos al rincón de pensar. ¿Por qué razón? Pues dice, miren, por un momento o por un rato, piensen ustedes qué quieren para España, no para sí mismos.
La última vez que apareció Felipe González fue el principio del fin de la primera etapa de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, y se inició el proceso de defenestración de Sánchez y la investidura de Rajoy con la abstención del PSOE. Y ahora Felipe González manda al rincón de pensar a algunos, especialmente a Albert Rivera. Como dirían los de deportes, hay partido. En Onda Madrid, contamos noticias. A esta hora con Loli Jurado y Ángela Beato. La Fiscalía abre investigación penal al portavoz de Vox en Murcia.
Así lo ha determinado tras estudiar los insultos vertidos por el portavoz parlamentario de Vox, Juan José Liarte, sobre la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado. La ministra ha pedido a PP y Ciudadanos que piensen sus pactos con Vox tras los hechos.
El PP anuncia una querella contra el presidente de Melilla.
Acusan a Eduardo de Castro de Ciudadanos de la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa al haber tomado decisiones sin haber prometido el cargo, entre ellas el despido de empleados públicos o la firma de órdenes a consejeros y viceconsejeros.
Fernández Vara será elegido hoy presidente de la Junta de Extremadura.
Será en la segunda sesión del Pleno que comenzó ayer. En su discurso, el aún candidato ha propuesto seis grandes acuerdos porque su intención, dice, es gobernar como si no tuviera mayoría absoluta. Marca como principales retos el empleo y la lucha contra la despoblación.
Los independentistas en prisión preventiva están más cerca de las cárceles catalanas.
Los siete reclusos varones han sido trasladados a la cárcel de Valdemoro, desde donde viajarán hoy mismo hacia la prisión de Zuera, en Zaragoza. De allí serán trasladados mañana a Cataluña. Las dos mujeres presas saldrán el mismo miércoles de la cárcel de Alcalá de Henares directamente hacia Cataluña.
Viaje inaugural del AVE Madrid-Granada.
El servicio entrará en funcionamiento mañana tras casi dos décadas de retrasos e incumplimientos por discrepancias entre administraciones de los sucesivos gobiernos. Pedro Sánchez recorrerá hoy el trayecto, acompañado, entre otros, del ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
En marcha el dispositivo de seguridad verano 2019.
Andalucía y Madrid son las comunidades autónomas que contarán con más agentes de Policía Nacional y Guardia Civil de refuerzo para garantizar la seguridad de los puntos más turísticos. La vigilancia tendrá mayor incidencia en transportes, comunicaciones, playas y grandes eventos.
Hoy será repatriado el cuerpo de Teresa Cardona.
Los restos mortales de la cooperante española saldrán esta misma tarde desde Abiyán, en Costa de Marfil, en un vuelo de Air France rumbo a España. En ese mismo vuelo también viajarán su hermano y una directora del Opus Dei en Barcelona, que se desplazaron a la zona nada más conocer la tragedia.
Donald Trump impone sanciones contra el líder supremo de Irán en plena escalada de tensión.
Estados Unidos continúa así con su estrategia de presión. Lo hace aplicando castigos económicos al régimen iraní tras la ofensiva militar abortada la semana pasada. Trump pretende que Irán se siente a la mesa de negociar un nuevo pacto nuclear más estricto que el que se firmó durante la administración Obama.
Pronóstico del calor con Ainhoa González.
El calor va a ser el protagonista de estas próximas jornadas. Hoy con aviso ya activado en el extremo sur de nuestra comunidad por máximas que superarán los 35 grados. En general nos mantendremos en esos valores en este día, con registros algo más suaves en la zona de la sierra, pero lo dicho, se van a superar los 35 grados de máxima en el extremo sur. Y además esa subida de las temperaturas será todavía más sensible en los próximos días, porque mañana el aviso amarillo por esas máximas que alcanzarían valores de 36, 37, 38 grados, se va a extender también a la zona del área metropolitana y corredor del Henares. Solo la franja de la sierra se va a librar mañana de esa situación de temperaturas por encima de los 35 grados. Y de cara al jueves y hasta el domingo, llegaremos a estar rondando los 40 grados en general en casi toda la comunidad, excepto en la sierra, y con ambiente muy estable estos días. Por ahora no esperamos precipitaciones, sino solo algunos intervalos de nubes, y también atención a esas temperaturas nocturnas que irán subiendo, que nos van a dejar ya valores tropicales que harán más difícil conciliar el sueño de madrugada.
Noticias del deporte con José María del Toro.
La selección española femenina de fútbol cayó eliminada en los octavos de final del Mundial frente a Estados Unidos por 2-1. Un penalti muy polémico revisado en el VAR a cuarto de hora para el final del partido dio origen al gol de la derrota de las nuestras, que plantaron cara a la selección número uno del mundo. Esta tarde el Real Madrid debe aprobar en junta directiva la compra de la plaza del Club Deportivo Tacón en la primera división del fútbol femenino, lo que le permitiría ingresar en la competición a partir de la próxima temporada. Un 92% de los socios del Getafe renovaron su abono hasta la fecha. El equipo azulón espera alcanzar los 13.000 abonados de cara a la próxima temporada. En baloncesto, Luka Doncic ha sido elegido como el mejor novato del año en la gala celebrada por la NBA esta pasada madrugada. El base del Zaragoza, Alocen, ha pasado reconocimiento médico con el Real Madrid para convertirse en jugador blanco, si bien la próxima temporada continuará cedido en el club aragonés.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8:13. Información del tráfico a esta hora en Onda Madrid. En Buenos Días, Madrid. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues seguimos muy pendientes de las entradas a la capital madrileña, especialmente la A42 en Fuenlabrada. Sigue una colisión sumándose a las retenciones habituales en esa vía, así que muy saturada esa entrada a Madrid. También la A4 en Valdemoro y Pinto, la A3 en Santa Eugenia y en Rivas de Salida, la A2 en San Fernando y Canillejas, la A1 ya en San Sebastián de los Reyes y las Tablas hasta el nudo de Manoteras, la M607 en Tres Cantos, en esa carretera de Colmenar, la A6 de las Rozas al Plantío y en Aravaca en ambos sentidos también problemática la A6 a esta hora y la A5 va mejorando poco a poco, pero en Alcorcón y Campamento también tráfico lento. M40 lo peor, Pozo en los sentidos A6, Valdemarín en ambos sentidos y en Vallecas y Coslada en sentido A2 y también en la M50 problemas destacados, Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en sentido A6, sentido norte.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días, ya fue retirado el vehículo averiado en la M30 a la altura del puente de Ramón y Cajal, se recuperan todos los carriles en ese punto. Donde queda un estrechamiento es en la salida desde la Avenida de la Ilustración sentido Puente de los Franceses, en la salida a la M40. En ese punto todavía se corta un carril y provoca algo de lentitud. La mayor actividad a esta hora de la mañana en la M30, sobre todo en la franja sur. En el resto de las zonas del interior, un panorama bastante tranquilo.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Crónica de Madrid con Carlos Ibáñez.
Bueno, pues de esta mañana les estamos contando que el alcalde José Luis Martínez Almeida aprovechaba ayer la festividad del patrón de sus agentes, no solo para recuperar parte de la tradición festiva con escenario, desfile e interpretación del himno nacional, sino también para anunciar que la Policía Municipal de Madrid recupera unidad antidisturbios y que los agentes se van a emplear en frenar comportamientos antisociales. Luego el alcalde especificaba:
paremos esa degradación, ataquemos esos comportamientos antisociales que se han producido en la ciudad de Madrid y que nos afectan en nuestra convivencia, atajemos esos fenómenos respecto a los cuales este equipo de gobierno quiere mostrar y demostrar tolerancia cero. Estamos hablando de esas ocupaciones ilegales, estamos hablando de los narcopisos, estamos hablando de la venta ambulante ilegal.
Y esta mañana continúan los preparativos para que mañana miércoles los semáforos de la A5 entren en parada técnica, es decir, que luzcan en ámbar hasta que sean desmontados. Solo han sido 4 meses regulando el tráfico en esa entrada a la capital, pero muchos madrileños dicen que ya están deseando perderlos de vista, mientras que otros no están seguros de que eliminarlos sea tan buena idea.
Fenomenal, porque no me gustan nada. Hay que esperar mucho.
Lo mejor que han podido hacer, para tardar menos en bajar a Madrid.
Soy muy de Carmena, pero esta es una de las medidas que no comparto con ella.
Yo creo que está mejor ahora, es mucho más segura la salida esta.
A mí me parece que los semáforos han funcionado bien, son muchas más seguras las salidas para los coches y es un retroceso completo que los vayan a quitar.
Y a los semáforos seguirá Madrid Central. De momento el ayuntamiento solo habla de redefinir ese modelo, pero algunos temen que su propósito sea acabar con Madrid Central. Por eso se han organizado en plataforma, una plataforma que pretende que se quede todo tal y como está ahora. Por ello no descartan acudir a los tribunales y han convocado una manifestación que tendrá lugar el sábado a las 7 de la tarde entre Callao y Cibeles. Paco Segura es portavoz de Ecologistas en Acción.
A partir del 1 de julio, si se suspende la multa, se suspende cualquier acicate para que la gente no utilice su coche para el centro. También se van a abolir, de paso, las 4 APRs que existían. Ahora mismo no va a haber ninguna restricción ni en APRs, ni en Madrid Central, ni nada. O sea que va a ser volver a la ley de la selva de hace unos años. Suspender una medida que salva vidas es absolutamente inmoral y yo creo que probable desde el punto de vista legal, claramente. Vamos a ir a la Unión Europea y a los tribunales españoles.
Bueno, pero de lo que de verdad estamos hablando hoy es del tiempo y del calor que vamos a pasar a partir de hoy y en los próximos días. Tanto que la Comunidad de Madrid activa la primera alerta nivel 2 de este verano. Se esperan temperaturas máximas de 40 grados el jueves y 41 el viernes. Marta Zúñiga. Bueno, pues ancianos, población infantil, enfermos crónicos y deportistas son la población más vulnerable. Los expertos recuerdan la importancia de mantener una hidratación adecuada mediante la ingesta de abundantes líquidos y el consumo de alimentos ricos en agua. También se aconseja no realizar ejercicio físico durante las horas más calurosas del día y restringir los paseos, especialmente entre el mediodía y las 5 de la tarde. Además, se deben llevar prendas de tejidos naturales, ligeros y de colores claros. Los expertos insisten en que nunca se deje a una persona en un vehículo expuesto al sol y que los ciudadanos estén pendientes de familiares, vecinos y personas vulnerables, especialmente si viven solas. Ante emergencias causadas por el calor, se recuerda que hay que contactar con Emergencias 112, Comunidad de Madrid.
A las 8 y 18 minutos nos metemos a buen paso en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más noticias, más claves de la actualidad de Madrid a esta hora de la mañana con Sara Medialdea. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Cristina Gil, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
Hola, buenos días, compañeros.
Menudo calor nos espera. ¿Está que arde lo de la negociación o no en la Comunidad de Madrid, Sara, o no?
Está que arde. De hecho, hay quien dice que esta semana ya va a empezar el rock and roll.
Sí, pues como no sea esta semana.
Bueno, en realidad los tiempos se pueden alargar más de lo que pensamos. Pero, en fin, vamos a ser todos optimistas y vamos a pensar que el 11 de julio es la fecha tope. A ver si hay suerte y ellos también se convencen y llegamos a un acuerdo rápido. Sí, porque dicen que, bueno, porque Vox, en Vox nos aseguran que entre hoy y mañana ya puede haber algún movimiento. Ayuso ya ha mandado una carta pidiendo que se retomen esas conversaciones, y en Ciudadanos, a pesar del terremoto que supuso ayer la marcha de Toni Roldán y que alteró pues un poco el equilibrio de todo el partido, continúan, al menos en Madrid, continúan defendiendo su posición de que siguen en su sitio, de que no es no a Pedro Sánchez, en fin. Yo creo que sí que se va a empezar a mover algo en breve. De hecho, ha habido algunas reuniones ya en las que, además de programa, se ha empezado a hablar de consejerías, de reparto de consejerías. Bueno, vamos a ver cómo vamos, hasta dónde nos llevan estos pasos y a ver si es verdad que por fin, además del calor que vamos a tener que aguantar, pues tenemos algo más, tenemos algo positivo que llevarnos a la boca, ¿no? Y es que haya un acercamiento real hacia ese gobierno que todos queremos que por fin llegue a la Comunidad de Madrid, porque esto de estar sin gobierno durante meses y meses, pues hombre, muy bueno no debe de ser para el día a día de la comunidad, ¿no? Para los problemas que todos tenemos como ciudadanos.
Pero algo tendrá que ver lo que pasa en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Para que se desatasque todo esto, ¿no?
El Ayuntamiento de Madrid tiene también su poca de complicación, pero poco a poco se va desentrañando la madeja. Ya sabemos que el Partido Popular ha abierto la puerta a que Vox entre en las que llaman concejalías delegadas, que no dejan de ser pues un trozo de una concejalía de la que se pueden hacer cargo algunos de los concejales de Vox. Entonces, efectivamente, eso también puede facilitar la solución en la Comunidad de Madrid, porque al final y al cabo todo esto está entrelazado. Hay un montón de esto es como un ordimbre, ¿no? De un tejido, y aquí todo tiene relación, son vasos comunicantes. Efectivamente, lo que está pasando en el Ayuntamiento puede ayudar.
Ay, que hemos perdido la señal con Sara.
Para la solución en la comunidad.
Ah, vaya, es que había cortado un momento la señal con Sara. En el final no te hemos escuchado el final, Sara, si puedes repetir.
Sí, decía simplemente que parece ser que las puertas que se están abriendo en el Ayuntamiento para solucionar el problema de gobernabilidad allí entre los tres partidos pueden ser también la vía que abra un camino similar en la comunidad para que también se consiga esa gobernabilidad entre los tres partidos, que al fin y al cabo son tres los implicados en eso.
Sí. Cristina, la cuestión de la Semana del Orgullo y del Partido Popular, ¿qué está pasando en el Ayuntamiento?
Sí, bueno, tenían la campaña institucional preparada, fue de hecho la última campaña que dejó el gobierno de Ahora Madrid lista, y en un principio pensaban que no iba a haber problema, porque cuando hubo cambio de carteras, pues estuvieron hablando por parte del equipo de Celia Meyer con la gente de José Luis Martínez Almeida y de Begoña Villacís, y en principio pues todo iba a quedarse como estaba. No es verdad que luego empezaron a sospechar de que a lo mejor había algún cambio después de este viernes, cuando se conoció la sentencia del Supremo sobre la manada y en Más Madrid esperaban que tanto PP como Ciudadanos pues reaccionaran a la misma. Entonces ahí ya empezaron a decir, pues vamos a ver qué es lo que pasa con las cosas de política de género o de igualdad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues la propia ex portavoz del gobierno, Rita Maestre, ha denunciado que se ha censurado lo que es la parte de la campaña que tenían preparada en las banderolas que se colocan en la calle. La campaña se coloca pues en MUPIs, se colocan en estas banderolas, se colocan en las paradas de autobús, y lo que ha decidido el Partido Popular ha sido quitar una parte de los lemas que se habían preparado en esta ocasión y dejar el general, que era nuestro mayor orgullo. Lo que había hecho ahora Madrid había sido dedicar este año el orgullo a las personas mayores, ¿no? Porque, bueno, pues con frases como dedicados a quienes estuvieron en la represión, a los que estuvieron cuando nosotros no estábamos, a los que levantaron los derechos, eran todo ese tipo de lemas. Entonces el Partido Popular pues no admite que no es que no le gustaran, pero sí que dicen que el orgullo es de todos, que no es una cosa que hayan inventado en ahora Madrid y haya que hacerles caso. Entonces han decidido unificarlo todo, hablando de un cambio, de una modificación sustancial, pero no ha sentado nada bien al equipo anterior. Y esto pues es una cosa más de lo que viene pasando en la última semana, pues normalizada cuando hay un cambio de gobierno y no gustan las cosas que había anteriormente, que en el caso de Almeida pues son muchas, ¿no? La gran supermedida es Madrid Central, que ya sabemos que lo van a revertir, sí. El caso de los semáforos de la 5, que mañana ya se ponen en ámbar, pero es que a esto se le añade un montón de cosas. Este fin de semana pues han suspendido actividades que venían realizando vecinos, por ejemplo, en Retiro, con permiso del ayuntamiento, como la hoguera de San Juan, o todas las actividades que se hacen en la Guindalera, en el centro social, vamos, centro vecinal La Gasolinera, que ahora la van a hacer para ampliar la biblioteca. Bueno, pues está habiendo unos cambios que no están sentando muy bien a Madrid, que estará en la oposición.
Sí, claro. Por cierto, mientras llega un gobierno a la Comunidad de Madrid, el curso empieza, Sara, y hay que tomar decisiones, ¿no? Porque la vida sigue a pesar de que algunos no se pongan de acuerdo.
Claro, a eso me refería antes cuando decía que nos hace falta un gobierno porque las cosas tienen que funcionar, no puede ser que esto vaya todo por inercia, ¿no? Y efectivamente tenemos una ley de gratuidad de los libros de texto que se aprobó ya el año pasado, que ya el curso pasado, que el que acaba de terminar, no se pudo aplicar en su totalidad porque había que aprobar un acuerdo marco para que los colegios pudieran comprar los libros según la ley de contratos públicos, etcétera. Bueno, pues ha pasado un año y pico y el acuerdo marco sigue sin aprobarse. Nos dicen que está a punto, pero el caso es que el curso va a empezar, los padres tienen que saber a qué atenerse, si pueden aplicarse la ley de gratuidad de libros de texto o no, los colegios tampoco saben muy bien por dónde funcionar. En fin, la Consejería de Educación ha buscado una solución pues de urgencia, que ha sido enviarle directamente a cada colegio 15.000 euros, un ingreso en sus cuentas de 15.000 euros para que los directores de los colegios puedan al menos comprar los libros y poner en marcha este sistema de aquí a septiembre, que es cuando empieza el curso, porque si no, pues son cientos de miles de familias, hablamos como unas 800.000 familias que pueden estar pendientes de que esto, de que esta ley se desarrolle y se ponga en marcha. En fin, ya digo, es una solución de emergencia, pero por lo menos desatasca la situación que bueno, llevaba avisos de que tampoco este año iba a poder ser que se pusiera en marcha la famosa ley de gratuidad de libros de texto. Y eso que se aprobó por una semilla de todos los grupos, ¿eh?
Sí. Cristina, dame un titular sobre las quejas de los profesores de inglés.
Pues un clásico, que no funcionaba nada, que no, los contenidos no se adaptaban a lo que se había establecido y que no se escuchaba bien los listening, ¿no? Hay como un millar de aspirantes que se están uniendo a través de las redes sociales, porque claro, esto es muy difícil, se presentaron 23.000 aspirantes.
De opositores.
De opositores, tenían 3.500 plazas, la mitad para inglés, y bueno, nada más salir el sábado ya empezaron las quejas, sobre todo en lo que comentaba de la prueba del audio, porque ponían en algunos casos ordenadores que no se escuchaban bien los altavoces a la gente que estaba detrás, los mismos altavoces que manda educación a los centros tampoco se escuchaban bien, y a esto pues lo que dicen es que el contenido, por ejemplo, pues que no se ajustaba a lo que suelen dar los maestros a niños de primaria, y que les preguntaron que contestaran en inglés, pues que explicasen cómo es el sistema monetario británico, por ejemplo. Entonces, bueno, pues están intentando juntarse para acudir a los sindicatos a ver si de alguna manera pueden presentar una queja formal, y ya el sindicato Comisiones Obreras pues ha dicho que lo que es necesario es un peritaje externo, ¿no?, para ver si la si la prueba estaba bien. En Educación dice que todo fue normal y critican al sindicato porque, según ellos, en el propio Comisiones, el sábado, cuando terminaron los exámenes, pues mandaron un mensaje de felicitación a la gente de la consejería para decir que todo había salido bien. Así.
Ahí lo dejamos, este intercambio de ir por la sombra en este día. Cristina Gil, gracias.
Muy bien.
Lo mismo te digo, Sara Medialdea, que vaya bien,
Muchas gracias.
Camino de las 8:30 por la sombra. En Buenos Días, Madrid. Un momento.